Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, martes 13 de mayo del año 2025, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio, siempre lo diré, de Así las cosas con Loret en este martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de la radio te apartes.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con muchísimo que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, habló ayer 10 minutos para tratarse de defender la decisión de Estados Unidos de retirarle su visa. En esos 10 minutos, en los que se victimizó y hasta se dijo que era sujeta de violencia política de género, no fue capaz de explicar por qué Estados Unidos le quitó la visa. ¿Qué hizo su marido, qué hizo ella, para que Estados Unidos les quitara la visa? Han estado dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. No, que no es una investigación. No, que no son cuentas congeladas. No, que... Bueno, entonces, ¿qué sí es? No, que es una situación. Ah, sí, pero ¿qué situación? No, pues que es un asunto administrativo. ¿Qué asunto administrativo? El fin de semana salió, bueno, a defender a su esposo con todo. En el mensaje de ayer ya no mencionó a su esposo. Vamos con Ernesto Eslava. Es corresponsal de W Radio en Baja California. Me imagino que está verdaderamente agitado el cañaveral, Ernesto, con todo esto, ¿no?
Así es, Carlos. Muy buenas tardes. Te comento que la gobernadora se regresó a Mexicali, tuvo actividades hoy. A muy pocos compañeros de la prensa invitaron a precisamente esta actividad de entrega de tarjetas del bienestar, tarjetas para ayudar a las madres de familia con el tema del agua, pero realmente pues la atención pues fue bastante escueta, muy mínima realmente, pues sí, como ella advirtió que el tema se había cerrado para ella, pues evidentemente ya no se volvió a abordar y se adelantó solamente que para el día de mañana, los miércoles, que son los días que ella ofrece la conferencia mañanera, solamente pues será en Mexicali, ¿no? Y pues están de alguna forma ya recibiendo los registros de los medios de comunicación. Todavía no se sabe si van a estar aprobados todos, pero pues el hecho es que sí, es bastante agitado. Aquí en lo local, pues igual hay pleitos de Morena contra Morena. Se guarda mucha suspicacia por el silencio del gobernador, bueno, del exgobernador Jaime Bonilla, que recordar que en 2023, tú lo comentabas ayer en Latinos, fue muy vocal 3 veces en relacionarla con el crimen organizado. También hay otros temas con el tema del huachicol, en donde pues se le relaciona, se le vincula con sus cuñados, ¿no? Que tienen de alguna forma algunos negocios en la aduana y que, bueno, pues pudieran estar un poco relacionados. Y el tercer aspecto que se aborda mucho en redes sociales, que a lo mejor es el más frívolo, Carlos, pero no hay que dejarlo escapar, es el tema de la advertencia que hace el consulado de los Estados Unidos en Tijuana, específicamente sobre el tema de los delitos o el delito que consideran como el turismo de parto, es decir, mexicanos que utilizan su visa B1, B2 de turista para poder cruzar a los Estados Unidos, contratar servicios que van desde los 5, 10, 15 mil dólares para poder recibir atención médica y dar a luz a sus hijos y por ende por nacimiento, pues que sean norteamericanos. Y eso ocurrió 2 veces con la gobernadora. Evidentemente, es un tema, como lo comento, pues es superficial, pero a final de cuentas llama mucho la atención porque esta atención fue prácticamente 4 días de que la gobernadora hiciera el anuncio, pero a 2 semanas, pues evidentemente, de cuando ocurrió el incidente de la revocación de la visa. Escuchemos, si quieres, un poco de lo que comentó la gobernadora, sí, nada más como para recapitular lo que estamos platicando.
Es incluida una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define. Porque no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retienen. Me definen mis valores. Y sin embargo, algunos han querido convertir esta situación en un arma política. Quiero también decir que respeto profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa. Sé que la verdad en tiempo pondrá las cosas en su lugar. Aquí parece que la violencia de género es normal, pero se equivocan. Se equivocan quienes, detrás de un micrófono, una cámara o del anonimato que permiten las redes sociales, me señalan sin pruebas, sin verdad y sin límites. Por eso sé que habrá quienes insistan en seguir calumniando y en seguir difamando. Lo harán porque no toleran ver a una mujer firme, decidida y con convicciones. Luego de esta aclaración, doy por cerrado este tema para seguir con la amplia agenda gubernamental que requiere de una total atención de nuestra parte para llevar bienestar y seguridad a cada rincón de Baja California.
No, es que es sorprendente, porque luego de esta aclaración, ¿cuál? No ha aclarado nada. La pregunta,
exacto, no,
la primera pregunta es, oiga, ¿por qué le quitaron su visa? Y esa no la ha podido responder.
¿O no? Sí, no ha aclarado responder. Qué es lo que dice el documento, ¿sí?, que seguramente le entregaron a Carlos Torres cuando le quitaron su visa en la garita hace 2 semanas, y también lo que dice la carta donde se le notifica por parte de las autoridades consulares. Aquí nada más quiero hacer una precisión, que cuando ella habla acerca de los medios de comunicación, pues sí, generaliza, pero también está haciendo una alusión a Jaime Bonilla, que tiene el canal 45 de televisión y 6 estaciones de radio, en donde pues claramente desde el día 10 de mayo a la fecha ha sido el tema de conversación 24/7 en estas estaciones, ¿no?, de radio. Entonces, pues bueno, un poco bastante fuerte. Lo que llama la atención es que el Partido Acción Nacional, bastante ligero en cuanto a los cuestionamientos, ha sido más rudo el tema interno. Hay un par de diputados, tanto locales como federales, que no se han sumado al respaldo de la gobernadora, y pues digo, reconociendo que los respaldos pues son como campanadas al aire, ¿no? Realmente, pues, no, por más respaldos que haya, no le van a regresar la visa, o no se va a resolver, o no se va a ventilar la investigación que proviene desde Washington, de acuerdo a la investigación de Adela Navarro ahí en el Semanario Z.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Estamos en contacto, Carlos.
Hasta luego. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cuando en la mañanera le preguntaron si ya tenía información sobre el retiro de la visa a la gobernadora y a su esposo. Escuche usted lo que contestó la presidenta.
Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar, porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Esa es información de la gobernadora.
¿Por qué la presidenta sencillamente no nos dice? Entonces, ¿por qué le quitaron la visa? ¿Por qué no lo dice el esposo de la gobernadora? ¿Por qué no lo dice la gobernadora? ¿Por qué no lo dice la presidenta? No, no es por congelamiento de cuentas. Muy bien, entonces, ¿por qué sí es? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué están opacando? ¿Qué están oscureciendo? ¿Qué chanchullo hay ahí? Estados Unidos, por cierto, anunció que irá contra Pedro Insunza Noriega y contra su hijo, Pedro Insunza Coronel, del cártel de Sinaloa, acusados de traficar fentanilo. El Departamento de Justicia de Trump hizo pública una primera acusación formal contra los líderes del cártel de Sinaloa por narcoterrorismo. Ya es la primera vez que acusan al cártel de Sinaloa de narcoterrorismo. Se les describe como líderes de una red de tráfico, una de las más grandes y sofisticadas del mundo, en nombre de la facción Beltrán Leyva del cártel de Sinaloa contra estos dos. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Otra vez violencia política contra políticos en Veracruz. El exalcalde priista del municipio de Actopan está Esteban Alfonseca Salazar y el exregidor Edmundo Martínez fueron asesinados hoy. Ambos políticos habían manifestado que apoyaban a Morena en las elecciones actuales y los mataron a balazos. El otro caso, en donde fue asesinada la candidata morenista Yesenia Lara, se informó que ya son 5 personas muertas tras el asesinato de la candidata, porque 4 personas más fallecieron durante el atentado en el que murió ella. La gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nale, informó que van a ayudar en todo lo necesario para garantizar la seguridad en su estado. Y luego en Jalisco, la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado en el que alertó sobre cómo los jóvenes de entre 15 y 19 años son verdaderamente los más buscados por los cárteles para el reclutamiento forzado. Que ahí está la crisis de desapariciones. Esto tras la publicación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, que marcó que entre enero y abril de este año desaparecieron nada más en Jalisco 1,123 personas. La presidenta fue cuestionada sobre si iba a tomar acciones por esto denunciado por la Universidad de Guadalajara contra los jóvenes, ¿no? Como las principales víctimas de desaparición, los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad.
Viene la información de la propia Fiscalía del Estado de Jalisco. El día de hoy, justamente en gabinete, le pedí al secretario de Seguridad que se pusiera en contacto con el fiscal y con la comisión de la universidad para la UDG, para poder saber de dónde vienen los datos, qué información tienen y cómo poder, primero, saber si en efecto hubo un aumento en el número de personas desaparecidas, ver de dónde vienen esos datos y, segundo, pues trabajar conjuntamente con esta comisión para poder pues prevenir, en caso de que siga este proceso de pues de reclutamiento de jóvenes, sea de manera voluntaria o no voluntaria.
Ahí tiene lo que dice la presidenta Sheinbaum en torno a este asunto. La delincuencia hizo de las suyas también contra los famosísimos Ángeles Azules de Iztapalapa para el Mundo. El grupo de los Ángeles Azules denunció en sus redes sociales que fueron víctimas de un robo el viernes pasado, cuando regresaban de una presentación en Tabasco. El camión que traía sus instrumentos y equipo fue asaltado en el kilómetro 61 de la carretera México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. Usted sabe que la México-Puebla es una de las carreteras más peligrosas de todo el país. La cantidad de asaltos que se han reportado, grabado, fotografiado, denunciado. Lo de la México-Puebla es meterse al camino del infierno. Los Ángeles Azules dijeron que van a presentar la denuncia ante las autoridades e hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para que refuercen la seguridad y se puedan usar las carreteras del país.
Le pedí al general Cortés que se pusiera en contacto pues con algún representante o con alguno de los miembros de Los Ángeles Azules para saber exactamente. Ellos tuvieron este robo hace unos días y hasta después presentaron la denuncia. Entonces, para poder saber dónde fue, cómo fue, cuál fue el modus operandi y hacer todas las acciones preventivas y también pues de seguimiento de este caso. Va a llamar la Guardia Nacional, que es quien está encargada de la vigilancia en carreteras, para saber cómo fue este asalto, más allá de la denuncia que hayan puesto en la fiscalía correspondiente, y hacer todas las acciones preventivas en esta parte de la carretera. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay robo en carreteras. Entonces, pues, saber cómo fue, alertar para las acciones de vigilancia.
Tenemos más de sobremesa despuesito de la pausa, 1:14 p.m.
Z Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una de la tarde con 20 minutos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya dijo que empieza la renegociación del T-MEC el próximo semestre. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Estamos listos, Valeria, para renegociar el T-MEC con Trump? ¿Qué crees que pueda pasar con esto?
Ay, Carlos, mira, la verdad es que en este momento lo que quisiéramos todos es ir un poquito alargando ciertos temas en lo que las aguas de los aranceles se empiezan a calmar en otros contextos, con otros países, con China, con la Unión Europea. Tenemos que ver ciertas cosas políticas que hoy por hoy todavía no quedan claras. Así que, si me apuras, Carlos, no creo que estemos listos. Y lo que no sé es si Ebrard puede anunciarlo así libremente. Porque como está en el acuerdo comercial en el T-MEC, pues está establecido que empezará la revisión, esta Sunset Clause, esta cláusula del ocaso, ¿no? Que empezará específicamente el miércoles primero de julio de 2026, porque son los años que tienen que cumplirse. Entonces, en el caso de esta revisión, caería el primero de julio de 2026, en donde una comisión de libre comercio, que evidentemente tiene miembros de los tres países, se reúnen y deciden si quieren prorrogar el acuerdo o si no lo quieren prorrogar, en cuyo caso tendría que haber revisiones anuales. No sé si ya estemos listos para decir, sí, mira, ya hablamos con los tres países y ya estamos de acuerdo y vamos a lanzar la revisión, porque no es lo que quiera México, tampoco es lo que quiere Estados Unidos y tampoco es lo que quiera Canadá. Es en conjunto, porque pues tenemos un acuerdo comercial tripartita. Entonces, la afirmación de Ebrard ayer, Carlos, pues a mí me parece que suena un poco aventurada, ¿no? Así como no sabemos si esto ya es algo formal o es únicamente una cosa de conversación, de entrevista ligera, pero me parece que nos lo tendríamos que tomar más en serio. ¿Estamos listos? Yo me atrevería a decir, Carlos, que todavía no. Pero si sigo estirando la liga, te diría, ¿y vamos a estar listos en algún momento? Vamos a estar listos porque pues ya sabíamos que se iba a revisar en algún momento y pues no veíamos venir esta tormenta comercial que estamos teniendo. Así que en una de esas, y tratando de ver el vaso medio lleno, es el momento en el que podemos aprovechar una oportunidad, porque sí existe una oportunidad en términos geográficos y comerciales, ¿no? Entonces, en una de esas hay una oportunidad que se podría tomar. ¿Estamos listos para tomar esa oportunidad? Yo lo dudo, pero pues quién sabe qué vaya a suceder con los tres países. No es una decisión que pueda tomar un solo país. Carlos, hay un dato que me parece impresionante el día de hoy, que normalmente no hablamos de él, pero hoy me parece muy importante hablarlo, porque justo estamos hablando de temas comerciales y sabemos todos que México pues es una potencia de la industria automotriz, tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados. Y hoy salió el dato de la industria de vehículos pesados, ¿no? Grandes automotrices. Y lo que estamos viendo es que caen las ventas al menudeo, las ventas al mayoreo, la producción, la exportación. Cayeron todos los indicadores, todos estos vehículos grandes, todos cayeron. Pero ojo con las cifras de caída, Carlos. Las ventas al mayoreo cayeron 55%. ¿Cómo? La producción cayó 24%.
La exportación, yo creo que va a ser 3%, 7%.
Estamos viendo una caída brutal en, o sea, esto corresponde a los datos de abril, por eso llama muchísimo la atención cuando estamos hablando de esta industria, cuando hablamos de cambios de 1%, 2%, pues seguramente hay un componente de estacionalidad, hay un componente, pero es una cosa que lleva cierta tendencia. Lo que estamos viendo en abril es impresionante. Las ventas al menudeo cayeron 34%, las ventas al mayoreo 55%, la producción 24% y las exportaciones, Carlos, 21% de caída. Pésimos datos de la industria de vehículos pesados, impresionantes, seguramente tiene que ver con el tema comercial, de esto no tengo ninguna duda, pero pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas, porque un golpe de esta magnitud en esta industria puede ser muy importante para el país y sobre todo para ciertas regiones del país que se enfocan en la producción de este tipo de vehículos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria, estamos en contacto.
Hasta luego, Carlos.
Un breve paréntesis, nada más para decir que el presidente de Uruguay acaba de comunicar a través de su cuenta de X lo siguiente. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. El muy famoso, muy legendario líder izquierdista latinoamericano y expresidente uruguayo Pepe Mujica ha fallecido después de un durísimo cáncer que lo tuvo de esta manera, y esto lo está dando a conocer, ya mandó así el presidente actual de Uruguay. Déjeme regreso a los temas comerciales que nos estaba apuntando ya Valeria Moy. El otro problemón que tenemos encima es el del gusano barrenador. El secretario de Agricultura de México, Julio Verdegué, se reunió con líderes ganaderos y autoridades para abordar el tema de esta suspensión temporal a las exportaciones de cabeza de ganado que decretó Estados Unidos. Son 15 días, por lo menos 15 días, y en 15 días va a haber una nueva evaluación, en el que México no puede exportar cabezas de ganado. Estamos hablando de que se exportaban como 6.000, 7.000 cabezas de ganado diarias, sobre todo de Sonora, de Sinaloa. Duende, ¿qué ha descubierto usted sobre este tema?
Hermano querido, pues que tristemente aplica el refrán de que muerto el niño, quieren tapar el pozo, porque se les dijo, se les avisó. Curiosamente, la primera plana del diario La Crónica del día de hoy revela que el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, desde hace 6 meses, medio año, sabía de este problema.
Que son Sonora y Chihuahua, son los dos estados que exportan. Uh-huh. 2.500 cabezas al día desde Sonora y 3.200 desde Chihuahua. Pero ¿cómo está eso de que el secretario de Agricultura de Sheinbaum sabía? ¿De qué habla, duende?
Sí, sí, hermano, sabía desde hace 6 meses este problema inminente del gusano barrenador. De hecho, pues Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera de Jalisco, le avisó en una visita que hizo este personaje a Panamá, este líder ganadero, pues recorrió zonas con problemas de los animales infectados en Panamá y en Colombia, y de inmediato mandó un comunicado de alerta al secretario de Agricultura y le dijo, es urgente que se tomen acciones. El problema se nos viene ya. Urge atender. ¿Y qué crees? No hubo respuesta de parte de la Secretaría de Agricultura. Ojo, hermano, estamos hablando de hace 6 meses que se sabía de este problema inminente del gusano barrenador. Pero, ya sabes, cuando les preguntan, no, o sea, nosotros estábamos haciendo todo lo posible, sí sabíamos, pero la culpa es de Estados Unidos, ellos tenían que haber atendido el tema en Panamá, bla, 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 bla. Vamos a escuchar, porque le preguntaron al secretario de Agricultura hoy en la mañanera, pues, ¿qué había pasado con todo este tema que no se atendió a tiempo? Y escucha, por favor, su respuesta. Oye, por cierto, que cuando va a hablar el secretario Verdegué, se escucha clarito a la presidenta Sheinbaum decir, Julio, sin enojarte, por favor. Sí, no, de verdad, ya se hizo viral en redes sociales que dice, por favor, sin enojarte, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo dijo el propio secretario de Agricultura.
Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, primero de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control.
O sea, en pocas palabras, culpa a Estados Unidos, Charlie, de no agilizar la apertura de esta planta de moscas estériles en Chiapas para detener la plaga del gusano barrenador. Eso es prácticamente lo que estaba diciendo. Sí, 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 le echa la bolita a Estados Unidos. Incluso dijo que desde que se detectó el primer caso, alrededor de 20 y 40 kilómetros a la redonda se inspeccionó el ganado para poder, pues, protegerlo, y que siempre ha trabajado de la mano con autoridades estadounidenses. Híjole, pues aquí, ¿quién está diciendo la verdad? Sí, sí, se ve que están trabajando en conjunto. Luego, luego, se da uno cuenta. Bueno, pues hay que recordar, Charlie, que el primer caso detectado en nuestro país fue el pasado 24 de noviembre. Esto fue lo que dijo Verdeguer al respecto.
Claro, las moscas además vuelan, no solo van en los animales que se... Y por eso, claro que ha ido avanzando. Iniciamos en el mismo mes de noviembre del 24, la dispersión aérea de estas moscas estériles. Es una especie del extinguidor que se usa para apagar este fuego. Interrumpen el ciclo reproductivo de la mosca. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá. Ahorita ya están llegando 100 millones de moscas semanales que se dispersan en las zonas. Vamos a llegar ya en estos días a 1,000 millones de moscas dispersadas, y vamos a mantener ese ritmo.
En pocas palabras, querido Charlie, para que la gente radioescucha entienda, dice el secretario que México no tenía responsabilidad alguna de controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá, que eso le competía a Estados Unidos. Eso.
Fíjese, el tema nuevamente es que México tiene 15 días para demostrarle a Estados Unidos que el ganado que se exporta es seguro para cruzar la frontera. Ya tanto la presidenta como su secretario de Agricultura confiaron en que en 15 días se va a levantar, se va a acabar este veto a las exportaciones. El secretario de Agricultura dijo que una solución inmediata es que Estados Unidos permita y opere una planta de producción de estos moscos que está detenida en Chiapas. Dice que a Estados Unidos mismo le conviene, pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Vamos a la que sigue.
4.
Vaya gira que se está aventando Donald Trump en Medio Oriente, en la península arábiga. Trump llegó a Arabia Saudita en medio de una recepción de aviones caza que escoltaron el Air Force One. Un desfile de honor encabezado por el príncipe saudí Mohammed bin Salman, una de las figuras geopolíticas más relevantes de la actualidad. Vallas humanas. Bueno, le construyeron un McDonald's móvil a Donald Trump. Tras una reunión en privado, Trump fue llevado al Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz en Riad para participar en el Foro de Inversión Saudí-Estados Unidos. Cuando llegó Trump al poder, Mohammed bin Salman se comprometió con Estados Unidos a invertir a lo largo de los 4 años de Trump 600 mil millones de dólares. ¿Y cuál es el objetivo de Trump? Que aumente 50% de eso y que lleguen al billón de dólares, dicho en español, trillion, one trillion, dicho en inglés. El tema es que, oiga, no tiene tanto dinero Arabia Saudita. Estaba yo leyendo hoy en los diarios, Arabia Saudita tiene un déficit presupuestal. O sea, Arabia Saudita ya no está prestando, ya está pidiendo prestado. Con todo y que es una potencia petrolera. Y además, pues está pagando todos los proyectos faraónicos de Mohammed bin Salman, del príncipe heredero, que es el que realmente manda, ¿no? Está su papá, el rey, pero prácticamente en retiro. El que manda es el hijo, ¿no? Mohammed bin Salman, formalmente príncipe heredero a la corona de Arabia Saudita. O sea, todo lo que hemos visto en términos de el golf, las peleas de box, el fútbol en Arabia Saudita y la lana que ha costado. Pero luego estos proyectos inmobiliarios asombrosos, ¿no? Esta ciudad de espejos que quiere hacer en el desierto de 35 kilómetros de largo, de la que no tengas que salir. Todas esas cosas cuestan. No han funcionado muchas de ellas. Son un tiradero de dinero y ya están en déficit en el gobierno, ¿no? Claro, en la medida que el petróleo pues dé, ¿no? Ahora, lo interesante es que Donald Trump también le quiere pedir al príncipe heredero que baje los precios del petróleo. Entonces, pues si baja los precios del petróleo, no necesariamente va a tener más dinero, ¿no? Habría que ver cómo reacciona la demanda, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa con esto. En la comitiva de Trump, Elon Musk. A quien lo trae de llavero Trump, no lo ha dejado de presumir. Va a estar 4 días en Medio Oriente Donald Trump, va a visitar Arabia Saudita, va a visitar Qatar, va a visitar Emiratos Árabes. Se prevé que reciba al nuevo presidente de Siria, al que logró derrotar a Bashar al-Assad, tumbar al dictador, a ver si Estados Unidos le levanta todas las sanciones financieras al nuevo gobierno sirio que está apoyado por Turquía. Mientras tanto, ya dijo Trump que va a mandar a Marco Rubio a Turquía a las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo: yo voy personalmente y quiero que esté Putin ahí en Turquía e invito a Trump a que vaya. Hasta ahora Trump no ha dicho que va, ha dicho que va su secretario de Estado Marco Rubio. Vamos a ver qué pasa con este asunto, pero todo esto está pasando en Medio Oriente. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Betolati, adelante.
Oye, Carlos, hay un cálculo, perdón que regrese al tema anterior, sí, de que desde 2016 la cifra que ha dedicado Arabia Saudita al deporte es de 51 billones de dólares en la usanza estadounidense, 51 sí. mil millones de dólares en la usanza mexicana.
¿Qué cosa?
Es un cálculo. Patrocinios, la compra del Newcastle, peleas de box, el Gran Premio en Jeddah, que te acuerdas que hasta hubo escándalo cuando hace 3 años hubo un ataque de los UTIs de Yemen en plena carrera y decía en aquel momento Vettel, huele a quemado mi coche. No, no, no es tu coche, están bombardeando la refinería de aquí al lado. Todos los esfuerzos que están realizando, incluido evidentemente la cereza del pastel o el enorme pastel complementario que es el Mundial 2034, para entender la dimensión de esto, querido Carlos. Los Olímpicos de eSports, de videojuegos, van para Arabia Saudita también, por cierto. Así que todo tipo de disciplinas van tomando esa dirección. Ya el colmo fue cuando querían patrocinar el Mundial Femenil y dijeron, oigan, quieren patrocinar lo que en su casa, pues no. No, sí, permite,
claro,
¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Sí, sí. Pero bueno, claro, todo sirva para el sports washing o lavado de cara, deporte por medio. Carlos, ya que estamos con fútbol femenil, paso al quinto de sobremesa, si me lo permites. Pachuca es campeón de la Liga Femenil MX tras otra gran final. Y digo otra, porque cada semestre nos regalan una final más trepidante y épica que la anterior. La ida había sido 3-0 para las Tuzas. La vuelta, empezó Pachuca con un disparo al poste, luego vino otro del América, el América se lanzó, al medio tiempo tenía lo que quería, el 1-0, consiguió el 2-0 en la segunda mitad, jugaba contra 10, hubo una expulsión de Pachuca, y se lanzó con todo, pero no entró el balón. Discute el América un penal hacia el final, como también Pachuca discute, y me parece que en los dos momentos, otro penal en la ida que pudo representar el cuarto. Como sea, esto ha sido tremendo, y me parece que el proyecto femenil de Pachuca, que de los 5 grandes, ¿por qué digo los 5 grandes? Porque solamente 5 equipos se han metido a las finales de femenil desde que hay liga. Tigres, o sea, las Amazonas, Rayadas, Chivas, América, Pachuca. El único cuadro que no había sido campeón era Pachuca, ya con 3 finales perdidas. Y sobre todo me da un gusto muy especial por 2 nombres propios. Charlín Corral, de las mejores deportistas en la historia de México, del top 3 o top 2 de futbolistas mexicanas de la historia. Fue pichiche en la Liga Española, la goleadora histórica de Levante. Debutó en la selección mexicana desde los 14 años. Y Kenty Robles, una chica de madre peruana que se crió por todo el mundo y que siempre quiso jugar para la selección mexicana, y después de haber sido capitana del Real Madrid, llega al Pachuca y las dos levantan este título de liga contra un América que sigue en la élite y que quedó cerca de llevar esto a los penales. Querido Carlos, Pachuca, campeón femenil de México.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego, 1:39 PM. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:43 PM. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano. Todo lo que se ha desatado con el tema de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y que le quitaron la visa, bueno, primero a Carlos Torres, a su esposo, y después en consecuencia a ella. Todo.
¿Por qué
que...
les quitaron la visa, duende? Porque pues no dicen, ¿no?
Qué raro, ¿no? Sale la gobernadora a explicar algo que pues no explica nada, ¿no? O sea, nos deja peor que como estábamos,
sí.
Pero Lo que me brinca a mí es como...
Está bueno eso, no. Hay que usarlo luego, ¿no? Cuando la mafufa le empiece a pedir explicaciones a usted, duende.
Ah,
qué bonito. Bueno, pues ya con esto quedó aclarado y cerramos el tema, ¿no?
Ah, me gusta. Y además voy a decir, esto no va a afectar a todos mis compañeros de Asilas. ¿Por qué tendría que afectarlos a ustedes? O sea, esto no va a pegarle a los Baja Californianos. ¿Qué tienen que ver los Baja Californianos con todo? O sea... No, es que de veras, o sea, de pronto dice por ahí la abuela Don Dinea, explicación no pedida, acusación manifiesta. O sea, pues, ¿qué tiene que ver el pueblo de Baja California con todo esto? ¿No?
No, es que bárbaro, o sea, y sin decir que si era un tema, una situación, que si era un tema administrativo, que no es esto, que no es aquello, pero no dicen que sí es una barbaridad, güey.
Porque en ese momento, ¿verdad? Como que sentiste, se está pidiendo, ¿verdad? El momento que se ve ahí la masculinidad del individuo de Carlos Torres, ¿verdad? Que dice que todo está muy molesto, que te vamos a pedir la visa. Porque hay ciertas cosas, ¿verdad? Porque en ese momento ahí se da cuenta uno, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Se está revisando la visa porque no es lo mismo que te... Y no es lo mismo porque estaba ahí y cuando le estaban quitando, ¿qué le estaba diciendo? No es lo mismo que le estaba agarrando, pero le estaba comentando. Ahora sí, en ese momento, ¿verdad? Porque se checa, ¿verdad? Que entonces la gente de Baja California dice, momento, ¿por qué se canceló esa visa? A ver, se revocó, estamos revocando, pues a revocar a todos, que se revoque la visa, y no le estamos condenando, pero es lo mismo que se siente, y al final, no, porque no se siente lo mismo, ¿verdad? Que se ve ahí en ese momento, se da uno cuenta, ¿verdad? Y me quitas la visa, pues claro que dice, me quitas la visa, pues avisa que me quitas la visa, por favor, porque en ese momento me estás afectando, si no avisas, porque es lo mismo que estás avisando, avisa que me quitas la visa, porque si no avisas, pues se siente una visa, y en ese momento, pero todo aclarado con esto, cerramos el tema. He dicho.
No, pues hermano, pues me quedó así, clarísimo.
Así,
me quedó cual, clarísimo. No sé si a ti, pero a mí me quedó clarísimo.
No, ya me quedó contundente.
Oye, Charlie, es que no sabes. Todos los memes, todos los comentarios, todo lo que ha salido en torno a, pues, a que le quitaron la visa a la gobernadora, primera vez en la historia que sucede una situación de esta índole. Y, pues, ¿qué crees? Que ya salió la canción. Ya está la rola, hermano.
¿Cómo?
Así como lo es. Sí, te quiero presentar un pedacito nada más. Un pedacito de esta canción que ya está circulando en las redes sociales y que nos comparten sobre Marina del Pilar y la revocación de su visa. Oh. Híjole, escucha la letra porque a mí sí me dio risa, la verdad, hermano. Habla de todo esto de que se iba de shopping a San Diego y pues ya no va a poder ir, de todo lo que se compraba, de cómo se pasaban la frontera, así como ir al Oxxo, ya sabes, voy y vengo, no vamos a San Diego, vamos a San Diego. Escucha, por favor, esta canción que ya circula en redes sociales sobre la revocación de la visa de la gobernadora.
Yeah. Ey, ey, ey. Nunca antes en Baja California se cayó el TikTok. Marina sin pista. Ay, baila pero con la justicia. 16 pasaron y ninguno cayó, pero llegó la reina del show, con lente de filtro, sonrisa en glow, y ahora le dicen visa no go. Ya cerró la frontera, no es pa' los dreamers, es pa' la güera. Dice que es injusto, que todo es misterio, pero hay rumores de un historial serio. Ya no hay TikTok pa' ti, nena, se te apagó la pena ajena. No más bailes con banderita, que hasta el tío Sam ya te quita la pista. Ay, Marina, ¿dónde está tu flow? ¿Quién te quitó el pasaporte del show? De influencer a meme en un round, Bici te ve como Dead Cloud. Yeah, tantas stories con fondo celeste, pero en la corte ya nadie te cree. Te quedaste sin shopping en San Isidro, sin brunch en LA, sin visa, sin filtro. Tu esposo también se fue en la volada, parece que la DEA no baila nada. Y tú que soñabas con la Casa Blanca, ahora ni al Fashion Valley en chanclas. Oh,
¿qué tal, hermano? Ahí está.
Está tremenda. A ver.
Está tremenda. Visa No Go, se llama la canción Visa No Go.
Una gobernadora que llevó la frivolidad en el ejercicio del poder a nuevos límites, ¿no?
Así
y pues
es.
Ahí le están reclamando todo, ¿no? Todo, como así el TikTok, es. Como era más influencer que gobernadora y pues de pronto, oh sorpresa, ¿no?
Sí. Pues ahí está esta canción que circula ya en redes sociales, está volviendo viral y vamos a ver en qué termina todo esto, Charlie, porque sabemos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues no te la quita por cualquier tema, ¿no? O sea, yo creo que sí es una gobernadora de un estado de México.
Está
y todo.
Tremenda la canción esta, ¿eh?
Sí, sí, está fuerte. A ver si la compartimos ahorita en redes sociales. Mi Charlie, en otro tema, ¡Ay, Noroña! No, es que de veras...
¿Qué hizo ahora?
No, es que, hermano, apenas ayer se volvió tendencia, déjame te cuento rápido, pues que la periodista Leti Robles de la Rosa, pues le sacó a Noroña cuánto le había costado su viaje a París. Ya ves que se había ido esto del Parlamento y donde estaba dando su presentación y habían como 10 personas nada más y demás. Bueno, Leti Robles de la Rosa sacó que le había costado 157 mil pesotes el viaje del presidente del Senado a Francia. Se calentó como garnacha, como cuando la avientas al aceite. Burbujeaba Noroña, burbujeaba. Dijo, no, el Senado me regresó un dinero, yo puse otro. Total, que acabó diciendo que le había costado 39 mil pesos. ¡Ay, no, Noroña, no, ma! O sea, no, por favor. Bueno, pero... Uh-huh. Ahora está envuelto en otra polémica, mi Charlie.
¿Qué pasó?
Porque resulta que el presidente del Senado fue abucheado en un meeting en Guadalajara al hablar de los desaparecidos. Le dieron con todo, lo tundieron y Noroña enfureció tras los reclamos de la gente por la violencia que se vive en nuestro país. Fue increpado por pobladores de Guadalajara en este meeting. El presidente de la mesa directiva del Senado aseguró que se ha hecho un manejo perverso, así lo dijo, respecto al caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán y todo lo que ha salido al respecto. Y al ser abuchado y por los reclamos, así reaccionó, dijo: si los mataron con Peña y te callabas, los mataron con Calderón y te callabas. Vamos a escuchar cómo se puso Fernández Noroña.
Pero el manejo perverso que han hecho, no se los reconozco ni se los acepto, porque lo que han hecho es una perversidad. Lo que han hecho...
¿Cómo está Tamaulipas? ¡Están matando gente!
Sí, sí. Y los mataron con Peña y te callabas. Y los mataron con Calderón y te callabas. Y bañó en sangre el país y te callabas. Y si eres de las personas que han luchado... Y si eres de las personas...
Bueno, prácticamente no lo dejaban hablar. Así reprochó.
Oiga, Noroña, están matando y desapareciendo ahorita, pero ¿y con Peña Nieto qué? ¿Y con Calderón?
Es correcto. El clásico.
Es un descaro. Más. De regreso, sí, a las cloacas. Sí, sí.
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:58 PM, tengo en la línea al doctor Alejandro Macías, divulgador de la medicina, infectólogo. Doctor Macías, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, Carlos, aquí a tus órdenes, buenas tardes.
Oiga, hemos estado escuchando hablar mucho del gusano barrenador, ¿esto nos afecta a los humanos?
Sí, absolutamente, pero nos afecta en dos sentidos, Carlos. Primero, desde el punto de vista de la salud, porque es una enfermedad terrible, ¿eh? O sea, es una mosca que pone sus huevos generalmente en heridas superficiales, un rasponcito que te des, a veces en las partes húmedas, por ejemplo, en la nariz o en los ojos, y entonces sale un gusanito de los huevos, como lo hacen las moscas, pero a diferencia de las moscas habituales que comen nada más el tejido muerto, este no, este entra en barrena, como un sacacorchos, y empieza a consumir los tejidos profundos y es muy doloroso. Por fortuna, generalmente con cirugía se pueden retirar las larvas y no es un problema solo para las personas que llegan a infectar, que por fortuna difícilmente causa epidemias, ¿eh? O sea, son casos esporádicos. La segunda afectación que puede ser tan importante o a veces más es que se pierde un certificado que tiene México de gusano barrenador eliminado, y eso hace que entonces, si empieza a haber casos en el ganado, como ya los hay en el sureste, entonces los ganaderos ya no pueden exportar el ganado a países donde está eliminado el gusano, como puede ser Estados Unidos, Canadá y buena parte de Europa. Entonces las implicaciones económicas son muy, muy importantes también.
Ahora, ¿qué podemos hacer las personas, si no estamos en la industria ganadera, no somos autoridades, para evitar que esto nos pegue o no estamos realmente en peligro?
No, realmente el riesgo es muy bajo, ¿eh? O sea, los casos en el ser humano son esporádicos, digamos, son accidentales. Si te llega a pegar, porque eso generalmente donde está predominando la mosca, que está subiendo, digamos, desde Centroamérica, ahorita ya está en el sureste de México, pues si te llega a dar, necesitas, es muy evidente porque es muy doloroso, se forman sacos de pus con larvas que son visibles, y bueno, eso se cura con cirugía. Pero no, el gobierno va a tener que trabajar muy duro para erradicar el gusano, que se ve erradicado en los 90s a través de programas de diseminación de estériles, de machos estériles. Pero eso requirió decenas miles de vuelos, para soltar los machos estériles que compitan con los machos nativos del gusano o de la mosca. Y la eliminación no va a ser nada sencilla, ¿eh? O sea, pero además el problema no es nada más nacional, va a ser multinacional porque está ya en toda Centroamérica. Entonces no es nada más eliminarlo en México, va a ser eliminarlo en México y Centroamérica.
Y doctor, ¿cómo es esto de aventar moscas desde aviones?
Sí, mira, fue uno de los primeros. Sí, o sea, son machos que se esterilizan por radiación para que no puedan procrear, digamos. Entonces, cuando se lanzan al ambiente, compiten con los machos naturales, con los machos locales, endémicos, y que no pueden reproducirse. Entonces, se aparean los machos con las hembras del gusano, de la mosca, pero no producen, pues, no producen descendencia. Y en ese sentido, poco a poco se va eliminando la mosca y el gusano. Pero no es algo que se puede lograr de la noche a la mañana, ¿eh? Es algo que va a costar muchísimo trabajo, como había costado en las décadas anteriores, que fue un gran logro. Ahora que ha vuelto, va a necesitar muchísimo trabajo.
Uh-huh. ¿Y las autoridades se durmieron con esto o cómo lo ve?
Pudo haber sido también una confianza. No sabemos bien cómo entró, muy probablemente por algún ganado infectado, pero el gusano, la mosca, que ya había sido eliminada en los 90s, había ido subiendo ya por varios países, Panamá, Costa Rica, y yo diría que no es una sorpresa, ¿eh? No es una sorpresa que haya entrado a México finalmente. Era relativamente difícil de detener y va a ser muy difícil de eliminar de nuevo, ¿eh?
Okay. Doctor Macías, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, gusto saludarle.
Gracias, Carlos, cuídense,
hasta luego, tardes. Doctor Alejandro Macías, son las 2:02.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, ¿qué nos tienes?
Con todo gusto, Carlos. Listo el calendario internacional del NFL. Ayer se anunció que la temporada abre con los Cowboys frente a los campeones Philadelphia Eagles, pero en lo que compete a toda la gira internacional. Va a comenzar el 5 de septiembre en la Arena Corinthians. Esa es la que se inaugurará la Copa del Mundo 2014 en Sao Paulo, con el primer duelo internacional de la serie que todavía tiene que aclararse. Se sabe que van los Chargers, su rival todavía está en el tintero. Unos días después, todavía en septiembre, en Dublín, Pittsburgh contra Minnesota. Mismos vikingos de Minnesota que van a ir en Londres, pero en la casa del Tottenham, contra los Browns. Posteriormente para octubre, otra vez en la casa del Tottenham, los Jets contra Denver. En Wembley, ¿cuánto se está yendo a Londres? Estamos viendo la dimensión. Son 3 partidos. En Wembley, el juego entre los Rams y los Jaguares. Para noviembre, en Berlín, el Olympiastadion, que tiene la historia de los Olímpicos del 36, del Mundial de 2006 y demás, con Atlanta frente a Indianápolis. Y posteriormente, en el Santiago Bernabéu, habrá partido Washington, que tuvo tan buena temporada, frente a los Delfines de Miami. Esto será ya el 16 de noviembre en Madrid, en la gira del NFL. No aparece el Estadio Azteca porque todavía no va a estar listo en el semestre final de este año para poder albergar esto. Se va a inaugurar ya comenzado el 2026. Se parte la premisa de que para la próxima temporada esta gira internacional va a incluir la parada por el Estadio Azteca, porque de momento fuera de Estados Unidos en América, solamente la visita a la Arena Corinthians en Sao Paulo. Carlos, Este miércoles puede ser muy importante para Santi Jiménez, que ya tiene títulos en México con Cruz Azul, en Países Bajos con Feyenoord, y ahora busca su primera gloria, su primer trofeo con el Milan, la final de Copa frente a Bolonia, un rival al que ya le hizo dos goles el pasado viernes, pero jugando el torneo de Liga. No está claro si será titular. Vaya disyuntiva, porque como relevo ha estado haciendo goles en los últimos partidos. ¿Acaso como titular cambia la condición? Veremos qué decide Sergio Conceição. Misterio en el Real Madrid, porque se sabe que llega Xavi Alonso, se sabe que se va Ancelotti, pero no paran las noticias entre la multitud de lesionados, incluido Vinicius. Hoy sale del entrenamiento Rodrigo. Hay rumores en España que apuntan a que no quiso jugar el partido del fin de semana frente al Barcelona, y por eso Víctor, un adolescente, un juvenil, entró a la cancha y de hecho tuvo la ocasión para el empate y no la consumó. Pero Rodrigo abandonó el entrenamiento y no está claro si es porque se va, si hay disputa con Ancelotti, lo que serán las cosas, porque Ancelotti ya no va a ser su entrenador aquí, pero sí allá, en la selección de Brasil, en la que, dicho sea de paso, Kaká apunta a ser parte de su staff técnico, el cuerpo técnico de Carleto, porque su hijo Davide ya va a entrenar en solitario. Y seguimos con información. Cristiano Ronaldo hoy tiene pues una nueva circunstancia que presumir, y esta es diferente. Su hijo Cristiano Junior debutó con la selección portuguesa sub-15 en un torneo en Croacia enfrentando a Japón, entró como relevo portando el número 7. Carlos, qué difícil tiene que ser brincar a la cancha con el uniforme de esta selección y con el 7 además. Pienso yo en los precedentes. El hijo de Pelé, Edinho, que de hecho hasta terminó mal porque terminó en prisión acusado de narcotráfico. El hijo de Maradona, el hijo fuera de matrimonio de Armando Maradona Sinagra, que estuvo con los infantiles de Napoli y que en algún momento apuntaba muy alto, pero terminó en un reality show de televisión y finalmente se alcanzó a reconciliar con Diego y a que lo reconociera a Diego antes de morir unos años atrás. El hijo de Johan Cruyff, este sí jugó más, Jordi Cruyff. El de Franz Beckenbauer, Stefan, no llegó a demasiado. Es bien complicado seguir los pasos de un padre tan célebre. Y portando su número, que sea otro CR7, pero en pequeño, pues ha empezado su camino con la sub-15 de Portugal, Cristiano Junior. Querido Carlos,
te mando un abrazo, Betula, a ti, mil gracias.
Saludos a todos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Está en la línea de W Radio, le agradezco mucho que nos tome la llamada, el periodista Luis Chaparro, especializado en temas de seguridad. Luis publicó ayer que se había entregado la familia del Chapo Guzmán, fue el que reveló esa exclusiva, y después fue confirmada por autoridades de los Estados Unidos, fue confirmada por autoridades de México, y en efecto, 17 integrantes aproximadamente de la familia del Chapo Guzmán se entregaron al FBI por la garita de Tijuana y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Se presume que como parte del arreglo de colaboración entre Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, con las autoridades americanas. Luis Chaparro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Estimado Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Cómo crees que se dio esto? ¿Cómo sabes que se dio este acuerdo entre Ovidio y Estados Unidos, la entrada de su familia, a cambio de qué? ¿Cómo está eso?
Pues mira, Carlos, es una de las muchas cosas que habría solicitado Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López a cambio de, primero que nada, de declararse culpables, de ingresar al programa de testigos protegidos y luego de empezar a testificar en caso de ser necesario en los juicios de el Mayo Zambada, en caso que se vaya a juicio, de Damaso López Serrano, el Minilic, antiguo socio de los mismos Chapos, o de quien se vaya sumando. Incluso podría ser que den información de su mismo grupo, de sus otros hermanos que siguen prófugos en México.
Uh-huh. ¿Crees que Estados Unidos va a usar esta información contra los narcos solamente o también contra el gobierno de México? Te lo pregunto pues porque tiene una envidiable alineación. Están allá el Chapo, el Mayo, el hijo del Mayo, los hijos del Chapo, Caro Quintero, los Zetas. O sea, todos los que tiene ahí para que canten, no hombre, ni la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
No es coincidencia, Carlos, que ya empezamos a ver a los primeros. Mira, anteriormente habíamos publicado nosotros a la mención de Maloa, de Mario López Valdés, de exgobernador de Sinaloa, que habría salido mencionado por Ismael El Mayo Zambada. Recientemente salió el nombre de Gerardo Vargas, ahora exalcalde de Ahome, porque lo pues le quitaron el fuero y lo quitaron de la alcaldía. Y bueno, ahorita estamos viendo también la revocación de visas de la primera gobernadora de varios que hay en una lista de Marina del Pilar. Todo esto, Carlos, parecería que no tuviera conexión, que una cosa son los chapitos, otra el Mayo, otra Minilic y otra los políticos de acá. Pero tú y yo sabemos que todo eso está interconectado por una red de corrupción y de pues sí, de crimen que va y topa las más altas esferas.
¿Cómo está impactando esto en el terreno en Sinaloa? ¿Cómo sientes que va la cosa con tantos meses de guerra ya echados a andar?
Ahorita, Carlos, lo que está pasando es que creo, me gustaría pensar y ser optimista, que la violencia que hemos visto en las últimas semanas, que ha sido de nuevo desbordada, como si apenas se hubiera empezado la guerra, como a los primeros días de esta guerra de facciones, pues se volvió a vivir una temporada así. Me gustaría pensar que esa es ya la última cola de la violencia en Sinaloa, porque pues yo creo que ya se están haciendo un último de los últimos reacomodos. Parece que hay una tendencia a dejarle el camino libre a la familia de los Zambadas. Cuando digo una tendencia, creo que hay una tendencia de los dos gobiernos. Es imposible decir que la tendencia a favorecer un grupo u otro nada más viene al gobierno mexicano. El gobierno estadounidense le ha puesto el triple atención al grupo de los Chapitos, de la familia Guzmán, que lo que se le ha puesto a los Zambada. Y bueno, este acuerdo, este hecho de que hayan salido tantos familiares de los Guzmán López, podría beneficiar, y te digo, es una posibilidad, todo cambia en cada segundo, pero podría beneficiar a los Zambada en terreno allá en Sinaloa.
Ahora, esta detención de los Insunza y cómo lo está planteando el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que ya los pone como narcoterroristas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? Ellos son más del Mayo, ¿no? Por lo que entiendo.
Exactamente. Lo que pasa es que ahorita, cuando, digamos, se dividen las facciones y empieza la guerra entre los Zambada y los Guzmán, se nos olvida que hace no mucho eran los mismos. Eran socios, trabajaban igual, tenían las mismas rutas, los mismos choferes, las mismas avionetas, las mismas casas de seguridad, los mismos, casi era lo mismo. Y entonces cuando se dividen, pues el resto de las familias, como los Insunza, etcétera, quedan como el niño con papás divorciados que tiene que jalar para un lado y está complicado decidir para qué lado se van. Pero ahorita son los que van a quedar en medio, ellos y la clase narcopolítica. Ahorita esa es la moneda de cambio que van a tratar de usar, o que ya están usando, tanto los Zambada como los Guzmán, para decir, ¿a quién te entrego? Vamos a empezar por todas las familias que no son la mía. Y empiezan a aventar familias. Y vamos a seguir por todos los políticos que estuvieron ahí con nosotros, que desfilaron, que no son pocos, sobre todo los que desfilaron frente al Mayo.
¿Cómo sientes que está el futuro político del gobernador Rubén Rocha en todo esto?
Extrañamente, Carlos, y de nuevo, extrañamente lo quiero poner entre comillas, ¿no? Porque parece que no es extraño ahorita con la administración o las dos últimas administraciones, que se protejan políticos que están claramente involucrados con el crimen, parece haberla liberado. No vimos consecuencia, no vimos investigación, vimos todo lo contrario, vimos un respaldo desde la presidencia. Vimos que se le protegió, se le cuidó. Lo que sí es que se le pidió que se hiciera a un lado, que ya no estuviera como en la luz pública tanto, pero consecuencias no hubo o no ha habido hasta ahora. Hay que ver qué viene ahora en la siguiente etapa de los Guzmán López como testigos protegidos, donde ahí sí podría ser que tenga que enfrentar consecuencias Rubén Rocha Moya. Nosotros en su momento, Carlos, publicamos pues que no había viajado a Estados Unidos y tenemos en nuestro poder los documentos de todos los ingresos desde hace 2 años, ingresos y salidas de Rubén Rocha Moya a los Estados Unidos. Desde entonces no ha habido un solo ingreso a los Estados Unidos. Será por miedo, será por precaución, pero pues no ha viajado a los Estados Unidos.
Oye, ¿sabes de alguna otra lista que traigan de otros políticos a los que puedan darles un raspón, como sucedió ya con la gobernadora de Baja California?
Yo creo que lo dices bien, creo que es la palabra adecuada, el raspón que le dieron a Marina del Pilar. es un primer raspón, y eso fue porque ya no hubo manera de negar que tiene una investigación en su contra. En esa investigación, Carlos, pues desde luego hay de la gobernadora para abajo. Hay exfiscales, exjefes de seguridad del mismo estado, nada más empezando por ahí. Pero también pues hay otros estados en la mira. Siguiendo por Sinaloa, por ejemplo, ahí también publicamos nosotros los cargos y las acusaciones que tendría Maloba y Gerardo Vargas de Sinaloa, el exalcalde y el exgobernador de ahí del estado de Sinaloa. Y luego
uno hubiera pensado que a lo mejor empezaban por Sinaloa, empezaban por Tamaulipas, empezaban por Guerrero, pero empezaron por Baja California, ¿no? No estaba, ahora sí que no eran de los favoritos, ¿no? De por dónde no podía llegar el golpe, ¿no?
Yo creo que exactamente, creo que en las quinelas, digamos, no estaban como favoritos, sí. Pero también son los que traían ligas ya pues, más innegables. Mira, hoy justamente entrevistaba a quien fuera el director de Homeland Security Investigations, que es una agencia estadounidense debajo del Departamento de Estado. Los encargados de hacer la investigación, de quitar visas, de dar beneficios a los narcos, esos encargados. El director estuvo con nosotros en el noticiero y estuvimos hablando con él. Y él nos dice, mira, para que le hayan quitado la visa a Marina del Pilar, es porque la bronca ya es mayor, no es una bronca menor, no es un tema administrativo, es una bronca mayor porque nosotros tenemos que pedirle a un comité que examine la solicitud que nosotros como agentes o supervisores metemos para que le retienen la visa, porque es un riesgo en los Estados Unidos. Para que una gobernadora se la quiten, usualmente el Departamento de Estado no se quiere meter en broncas políticas.
O sea, no es una multa de tránsito.
No es ni una multa de tránsito, ni como se especuló que era que porque tuvo hijos en Estados Unidos. O sea, eso no te lo aprueba un comité y menos el Departamento de Estado, que no se quieren meter en broncas diplomáticas. Tiene que ser una investigación ya fuerte, grande. Y bueno, nos lo adelantaba el exdirector de HSI, que es un delito financiero el que le estarían vigilando a ambos.
Apunta hacia lavado de dinero, entonces.
A lavado de dinero, definitivamente.
Qué cosa. Pues te agradezco muchísimo, Luis Chaparro, estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, te mando un abrazo, que estás muy bien.
Hasta luego. El periodista Luis Chaparro, quien reveló esta entrega de la familia de los Chapitos a las autoridades de los Estados Unidos a través de la garita de Tijuana. Él es experto en temas de seguridad, director y conductor de Pie de Nota. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Vamos con Toño Neri hasta Jalisco. ¿Qué nos tienes, Toño? Adelante.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. De nueva cuenta se registra una ejecución dentro de una cafetería ubicada en el municipio de Zapopan, donde fue victimado pues un político muy conocido por parte del partido del PRI. Se trata de Luis Armando Córdoba Díaz, de 56 años. Él fue diputado local, diputado federal, regidor de Zapopan, ocupó varios cargos. Y el día de hoy se presentó hasta la Plaza Alada, en la zona de Valle Real, al poniente de Guadalajara, donde pues, tenía aparentemente una cita. Llegó un sujeto y le disparó en varias ocasiones y se retiró. Ya cuando llegaron los servicios de emergencia, confirmaron que ya había fallecido. Así es de que ya las horas que han pasado, esto ya ha generado indignación por parte de la presidenta del PRI, Laura Haro, quien solicita a las autoridades que se esclarezca este hecho y que no quede impune. Y pues también la vida política ha expresado el pésame justamente por el asesinato de este diputado, tanto local y federal.
Qué cosa. En un Starbucks de Zapopan, entonces, ¿no?
Sí, así es. Valle Real es la escala, primero estándares, y luego posteriormente sigue Valle Real en ese lugar de importancia justamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Toño Neri.
Hasta luego.
Son las 2 de la tarde con 18 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Hacemos una pausa y vamos a conversar sobre el tema de Baja California con Gustavo McAlpin, el periodista que fue despedido de su programa justo por denunciar los atropellos del esposo de la gobernadora de Baja California.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Usted se acuerda muy bien del escandaloso caso del conductor de televisión Gustavo McAlpin, quien fue despedido en vivo durante su muy exitoso programa en Baja California. Fue un escándalo por los modos, por el despotismo y por lo que había detrás. Gustavo McAlpin llevaba varios días, si no es que semanas, criticando el papel que estaba jugando, el oscuro papel que estaba jugando en el gobierno de Baja California, Carlos Torres, el esposo de la gobernadora Marina del Pilar, el mismo al que le quitaron su visa hace unos días y que luego se la quitaron a la gobernadora, sin que hasta hoy, por más que hablen y hablen y hablen, nos hayan podido explicar por qué se las quitaron. ¿Qué fue lo que hicieron que Estados Unidos le retiró la visa? Tengo en la línea a Gustavo McAlpin. Gracias por tomarnos la llamada. Gustavo, muy buenas tardes.
Estimado Carlos, muy buenas tardes. Es como la película, Carlos, de superhéroes de los Avengers, en donde el malo, Thanos, dice, me llamaron loco. Me llamaron loco, Carlos. Yo estuve dale y dale y dale con este tema y parece que por fin todo sale a la luz.
¿Sientes que te está haciendo justicia el destino?
Yo no creo que tenga que ver conmigo, pues está haciendo justicia, punto, porque hay una bola de criminales que están gobernando desde hace unos años en Baja California y creo que esto sucede pues porque son las consecuencias de sus actos.
Dibújanos un poco el perfil de este hombre, de Carlos Torres, el esposo de la gobernadora a quien tú tenías en la mira. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueve? Platícanos un poco de este perfil, tratando de, pues, de escudriñar. ¿Qué fue lo que vio de Estados Unidos que le quitó la visa?
Pues mira, yo creo que la palabra que mejor puede definir a este personaje es trepador. Como seguramente muchos saben, desde hace ya muchos años, Carlos Torres Torres fue panista y ocupó diversos cargos gracias al Partido Acción Nacional. Bueno, su padrino de bodas de su primer matrimonio fue el expresidente de México, Felipe Calderón, que por cierto Calderón también terminó hablando pestes de Carlos Torres, y cuando se dio cuenta, como ocurre mucho, tú lo has reportado muy bien, Carlos, a lo largo de los últimos años, como ocurre con diversos panistas, priistas, etcétera, cuando se dio cuenta que se acababa el hueso en el partido blanquiazul, dijo, mira, por acá hay otro camino, y es cuando, por supuesto, contrae matrimonio con Marina del Pilar y, bueno, se apodera en gran medida del gobierno de Baja California, porque todo el mundo sabe que él maneja presupuesto, maneja obras, disfrazado, Carlos, que fue aquella crítica que hice yo en mi célebre programa, del cual fui despedido, bajo un cargo honorario de proyectos estratégicos, pues maneja todo el teje y maneje.
O sea, cualquiera que quiera hacer un negocio en Baja California se tiene que arreglar con ese señor.
Sí. Sí, básicamente así funciona, y no solo los que quieran hacer negocios lícitos, Carlos, también los que hacen negocios ilícitos en esta parte del país.
A ver, platícanos un poco de eso, porque por un lado está el tema del tráfico de influencias, la corrupción que tiene que ver con el presupuesto gubernamental. ¿Qué hay del tema del crimen organizado?
Pues mira, desde que esta pareja llegó al poder en Baja California, es de conocimiento público que hay un cártel en específico, que hace lo que se le pegue la gana. ¿Qué es? Y por eso, que es, pues no quiero ni mencionarlo, porque ya te imaginarás, Carlos, que yo que muy campante no ando
tampoco
en estos
quiero
días, pero
que
digo,
te pongas en riesgo.
Pero no, digo, derecha a la flecha, es un cártel que tiene nombre de ciudadanos de otro país, de un país en donde gobierna un señor que se llama Vladimir. Ya. Como se les dice a los ciudadanos de aquel país, así se le llama al cártel que opera acá.
Sí.
Y por esa razón, en los últimos años, en Baja California hemos estado pasando por una de las peores crisis de violencia de toda la historia. Se han disparado los homicidios, los desaparecidos, las fosas clandestinas, cosas que en algunos municipios nunca antes se había visto. Hoy es una realidad y por eso pasa lo que pasa en Mexicali, en Tijuana, por eso La Rumorosa es tierra de nadie, en Ensenada,
o sea,
y en prácticamente todo.
¿Este cártel está engarzado con el gobierno morenista de Baja California?
Pues es lo que se presume desde hace mucho tiempo y habría que ser muy ingenuo para pensar que lo que se dice desde hace tiempo no tiene relación con el hecho de que les hayan quitado sus visas.
¿La gobernadora qué papel juega en todo esto? ¿Sabe todo, permite todo, facilita todo, está enterada de todo?
Pues mira, yo creo que no sería válido decir, es una víctima, pobrecita, ella no sabía, es su malvado esposo o la malvada gente que tiene alrededor. Ella es la gobernadora constitucional de Baja California. Ella tiene el mandato, así que por supuesto que es la principal responsable, independientemente de que existan otros responsables. Y de hecho, seguramente viste, Carlos, que el día de ayer la gobernadora pues participó en una, entre comillas, rueda de prensa.
No, porque la rueda de prensa salió, habló y se fue, ¿no? No permitió ni una pregunta, ¿no?
Sí, ni una pregunta, no explicó nada, no dio una explicación. La pregunta era muy sencilla. No,
y al final todavía dice, y con esta explicación doy por cerrado el tema. Pues, ¿cuál explicación? Y con esta aclaración queda todo aclarado, doy por cerrado el tema. No, pues no quedó nada aclarado. No ha contestado la pregunta más sencilla. ¿Por qué le quitaron la visa?
La pregunta más sencilla. Dijo, doy por terminado el tema, y también dijo, no le busquen. Ah, no, bueno, déjame comentarle al Departamento del Tesoro y a la DEA que no le busquen. Pues sí, no, pero a lo que iba
Trump,
es que...
ya escuchó Trump, que no le busquen.
Exactamente. Donald, por favor, no le busques. Lo que hizo la gobernadora increíblemente fue hacerse la víctima. Jugó el papel de violencia de género. Dijo, no, es que los que me están criticando están... Yo, desde mi humilde punto de vista, Carlos, lo que es violencia de género es utilizar la carta de violencia de género cuando no aplica. O sea, en un país en el que tristemente violentan a tantas mujeres, que Marina del Pilar diga eso solamente porque se le exige rendición de cuentas, me parece de muy mal gusto.
Uh-huh. La primera reacción de la gobernadora en redes sociales fue una reacción pues casi amorosa con su pareja, de decir solidaridad y amor y yo te vi. Y luego ayer ya no mencionó ni una sola vez a su esposo. ¿Qué lees de eso, de ese cambio tan radical en el tono y la defensa de las respuestas?
Mira, hablando acerca tanto de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como de su esposo, Carlos Torres Torres, yo he dicho en repetidas ocasiones, Carlos, que podrán ser muy, pero muy, pero muy corruptos, pero claramente no son muy brillantes. Lo que hicieron el sábado, por cierto, en el Día de las Madres, fue, yo me imagino, como su brillante estrategia de comunicación. Vamos a sacar primero lo tuyo, lo del esposo, para que parezca que es tu bronca y que eso se lleve los titulares. Uh-huh, y luego ya yo calladita digo, ay, y a mí también crees? Me quitaron la visa.
Por culpa de él me la quitaron a
sí,
mí.
Sí, por culpa de él y el amor y nos une. Se dieron cuenta que, por supuesto, su brillante estrategia no funcionó de nada porque se convirtió en tendencia internacional, lo sigue siendo. Entonces ahora hacen un cambio, a él ni lo mencionan. Marina del Pilar aparece con todo su gabinete atrás, parecía funeral, Carlos, todos lógicamente con las caras largas. Se presume que hay una lista de integrantes del gabinete, de empresarios, de políticos que también están en la mira, que por supuesto ahorita, Carlos, no tienen muchas ganas de ir a la Walmart, no tienen muchas ganas de ir al arroz o a Jack in the Box. Entonces creo que esto apenas va empezando.
No, Juaniman Marcus ahí en San Diego, hombre.
Tienes falta, o sea, sí.
Súbeles el nivel, pues si ya llegamos todos, ¿no?
Sí, sí. Me proyecté, sí. Yo voy al arroz, ellos van a otras partes.
Qué cosa. Bueno, Gerardo Macalpin, ha sido muy interesante conversar contigo y que nos recuerdes lo que te terminó costando la chamba y que hoy está ni más ni menos que en la mira de todo el mundo. Te agradezco estos minutos y muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos. Gracias y a la
hasta
orden.
Luego. Gustavo Macalpin, conductor de televisión allá en Baja California, periodista que hizo estas denuncias en contra de Marina del Pilar y su esposo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los principales diarios, de los diarios más influyentes del mundo. ¿Están teniendo las sociedades una fascinación por los autócratas? ¿Será que ahora los autoritarios son inmensamente populares y llegan respaldados por las urnas, usan la vía democrática para luego llegar al poder y destruirla? Tenemos un montón de ejemplos a la mano. Acaba de, no de ganar, de arrasar en las elecciones de Filipinas, Rodrigo Duterte, el expresidente. Rodrigo Duterte fue presidente de Filipinas. ¿Y sabe dónde está hoy Rodrigo Duterte? Está en la cárcel de La Haya, en Países Bajos, porque lo detuvo la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad. Este señor, cuando era presidente de Filipinas, decía abiertamente que él quería ser como Hitler. Es una cárcel en donde están los genocidas. Es una corte que se creó, pues, fundamentalmente para
traer a cuentas a los jefes de Estado que cometen estas brutalidades, ¿no? O sea, los de la celda al lado, pues está el hijo de Gaddafi, está este africano que se cargaba de los niños soldados, o sea, ese tipo de gente está en la corte. Pero bueno, ahí está Duterte. Y desde ahí ganó la elección. Se postuló para presidente municipal de su ciudad natal y arrasó. Pero, ¿para qué? ¿Arrasó cuánto? Le metió 8-1 al segundo lugar. ¿Qué es lo que hace que una sociedad vote abrumadoramente por un hombre que está en la Corte Penal Internacional detenido, acusado de ser un genocida? Hemos visto un montón de ejemplos por el mundo de cómo la gente vota por personas que dicen, no puedo creer que esté votando por este. Pues están votando por esas personas. Y están votando democráticamente. Y no solamente eso. La hija de Duterte, muy posiblemente, se va a lanzar a la presidencia de Filipinas y muy posiblemente va a ganar, porque si bien se enfrenta al partido del actual mandatario, pues le fue súper bien al partido de Duterte en estas elecciones. Me muevo. Y ahí le va otro ejemplo de Burkina Faso. Burkina Faso, un país que está en el oeste de África, en la parte, digamos, justo donde termina el desierto y empieza la jungla. Ahí está Burkina Faso. No tiene salida al mar. Siempre ha sido un país lleno de muchísimos problemas. ¿Y cómo está la historia con este personaje? Bueno, pues resulta que el líder de la junta militar que encabeza Burkina Faso ha capturado los corazones y las mentes alrededor del mundo. Es el capitán Ibrahim Traoré, que se quedó con el poder en un golpe de Estado en el 2022. Tiene 37 años de edad y dijo desde un principio que su objetivo era liberar a su país del imperialismo occidental y del neocolonialismo. Es decir, quería fundamentalmente romper con Europa y con Estados Unidos. Muchos africanos hoy se están preguntando, ¿de qué nos ha servido llevarnos tan bien con Occidente si seguimos sumergidos en la pobreza cuando somos un continente tan rico en recursos naturales? Y entonces el régimen de Traoré ya mandó a volar su alianza con Francia, ya mandó a volar su alianza con Estados Unidos y ahora es aliado de Rusia. Y ha adoptado una serie de políticas económicas de izquierda, como por ejemplo crear una compañía minera paraestatal, una refinería de oro paraestatal, y hoy por hoy es el presidente más popular de toda África. ¿A qué costo? Ah, bueno, ¿usted quiere ser opositor en Burkina Faso? No, eso no se puede. ¿Usted quiere ser un crítico en los medios de comunicación, libertad de expresión? No. Oiga, sociedad civil, de análisis, no. ¿Te detienen? Eres periodista crítico, eres opositor, eres activista, el gobierno te detiene y te manda al ejército a pelear en la primera línea de batalla, porque pues, hay muchísimos movimientos extremistas y muchísimas broncas en esa zona de África. Pero este discurso de un revolucionario africanismo resulta que ha generado fascinación en toda África y es un ídolo de África. Esta nota la vi en la BBC. ¿Quieren otro ejemplo? Pues Vladimir Putin. El otro día en el New York Times cuenta la historia de cómo la gente está tratando de evitar ser contagiada de la propaganda de Putin y cómo algunos rusos están calladamente resistiendo a los esfuerzos del gobierno ruso para obligatoriamente adoctrinar a niños en las escuelas. Y entonces te cuenta la historia de, pues, el plan de Putin que había planteado hace unos años meter en las escuelas una materia que se llamaba educación patriótica. Y muchos, incluso los críticos, dijeron, bueno, no es tan grave. Esto seguramente va a ser un esfuerzo marginal y va a permear sobre todo en las zonas económicas más deprimidas, etcétera, etcétera. No. Hoy tienes algunas escuelas de Rusia fingiendo que tienen esa clase para que no las vayan a sancionar. Papás sacando a sus hijos de las escuelas y dándoles educación en casa, con tal de que no fueran permeados por la propaganda de Putin. Otros están tratando de ayudar a los jóvenes a navegar en el sistema de educación público sin que la propaganda les impacte. Y entonces, pues lo que dicen es, estamos jugando al gato y al ratón con la propaganda, con el gobierno y con la escuela, ¿no? Y entonces te cuenta, por ejemplo, un maestro de música que se resiste porque ahora en su programa de enseñar música, todas las canciones que tienen que enseñar son canciones que ensalzan a la madre patria, ¿no? Como pues ya las materias son impartidas por algunos veteranos de guerra que pues obviamente retratan a Rusia como la gran víctima de Occidente y a Occidente como el gran enemigo, y cómo tienen ya estas materias en donde empiezan cantando el himno nacional y van desde los valores familiares que quiere impulsar Vladimir Putin hasta las glorias militares de Rusia, pasando por la visión del mundo de Vladimir Putin. Y Vladimir Putin es un mandatario muy popular. Yo estoy convencido de que si hubiera elecciones democráticas en Rusia, ganaría Putin. Y ganaría cómodamente. Fíjese que andan muy preocupados en Israel, y hay una pieza muy interesante hoy en el Washington Post, por todo lo que está haciendo Trump. Platicamos hace un rato de la gira de Trump por los países ricos de Medio Oriente, como lo recibieron hoy en Arabia Saudita, con qué pompa y circunstancia Mohammed bin Salman, su socio y heredero de la corona, pues uno de los hombres más poderosos del mundo, uno de los más estratégicos de todo el tablero de la geopolítica, va a estar en Arabia Saudita, va a estar en Emiratos Árabes, va a estar en Qatar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Israel? Pues Israel anda, bueno, de acuerdo a lo que dice esta nota del Washington Post, está apanicado. ¿Por qué? Porque está esta gira de Trump por Medio Oriente y no va a parar en Israel. Siguiente. Trump ya está en negociaciones de pláticas nucleares con Irán y no incluyen a Israel. Acaba de liberar el grupo terrorista Hamas al último rehén estadounidense vivo. E Israel no tuvo nada que ver en esa negociación. Fue una negociación directa de Estados Unidos con Hamas, cosa que hubiera sido impensable antes. Siempre pasaban por Israel. No solo eso. Trump dijo que ya llegó un arreglo con los hutíes rebeldes en Yemen, que ya han dramáticamente reducido el número de ataques a barcos estadounidenses, y este acuerdo con los hutíes de Yemen no incluye protección a Israel. Y está por ofrecerle a Arabia Saudita acceso a tecnología nuclear civil sin exigirle a Arabia Saudita que normalice sus relaciones diplomáticas con Israel, lo cual era una condición históricamente defendida por Estados Unidos y particularmente impulsada por Joe Biden. En pocas palabras, Israel está viendo que se mueve todo y ellos no están en la fiesta. Y déjeme cierro nada más con esta que trae el Wall Street Journal. Y cómo ayer Donald Trump anunció que iba a hacer un recorte en los precios de las principales medicinas para los estadounidenses. Todo el mundo pensó que esto iba a sepultar las acciones de las farmacéuticas más grandes. No, resulta que no, porque les da un espacio a la negociación, les da tiempo. Lo que va a hacer Trump es decir, tú tienes que poner las medicinas al precio más barato de otros países industrializados. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, en Gran Bretaña, esta medicina 30% más barato que lo que tú le vendes en Estados Unidos, la tienes que vender 30% más barato. Bueno, ¿usted cree que esto le pegó a las farmacéuticas? Basta ver nada más que ayer, Moderna y Merck aumentaron 6%. Pfizer y Bristol-Myers aumentaron más de 3%. Eli Lilly más de 2%. El índice de biotecnología de Standard & Poor's aumentó 4%, con lo cual queda muy claro que esta medida de Trump no le va a causar un problema a la industria farmacéutica. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. En el Senado hay reacciones pues al retiro que le hicieron a la gobernadora de Baja California acerca de su visa, a ella y a su esposo. Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Con el gusto de saludarte, Areli, que cante el gobierno federal y que diga por qué le quitaron la visa a la gobernadora morenista Marina del Pilar, dijo Ricardo Anaya hace unos momentos, porque advirtió los que sí van a cantar y en serio van a ser los chapitos. Vamos a escuchar.
¿Por qué nos tenemos que enterar de la información gracias a otro país? Porque no hay duda, los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información. Y esto me lleva a reiterarle la exigencia al gobierno mexicano, que se rompa ya el pacto de impunidad. No puede ser que solo nos enteramos de información, de vínculos de políticos con el crimen organizado, cuando interviene otro país. Y por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando, porque no hay duda de que estos señores van a cantar y van a dar información.
Hasta aquí mi reporte, Areli, desde el Senado de la República.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
17 integrantes de la familia del Chapo Guzmán se entregaron a Estados Unidos y esto formaría parte del arreglo de colaboración entre Ovidio Guzmán con las autoridades de Estados Unidos, lo que sería una primera muestra de que va a declararse culpable, como ya lo había mencionado su defensa, y sería un testigo protegido para el gobierno de Donald Trump. Así lo dijo en W Radio el periodista Luis Chaparro, quien reveló esta información.
Es una de las muchas cosas que habría solicitado Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López a cambio de, primero que nada, de declararse culpables, de ingresar al programa de testigos protegidos y luego de empezar a testificar en caso de ser necesario en los juicios de El Mayo Zambada, en caso que se vaya a juicio, de Damaso López Serrano, el Minilic, antiguo socio de los mismos Chapos, o de quien se vaya sumando. Incluso podría ser que den información de su mismo grupo, de sus otros hermanos que siguen prófugos en México.
Se refirió a que las coincidencias pues no son únicas en este caso, sobre todo porque se relaciona con otros políticos y otros delincuentes.
No es coincidencia, Carlos, que ya empezamos a ver a los primeros. Mira, anteriormente habíamos publicado nosotros la mención de Maloa, de Mario López Valdés, de exgobernador de Sinaloa, que habría salido mencionado por Ismael El Mayo Zambada. Recientemente salió el nombre de Gerardo Vargas, ahora exalcalde de Ahome, porque le quitaron el fuero y lo quitaron de la alcaldía. Y bueno, ahorita estamos viendo también la revocación de visas de la primera gobernadora de varios que hay en una lista, de Marina del Pilar. Todo esto, Carlos, parecería que no tuviera conexión, que una cosa son los chapitos, otra el Mayo, otra Minilic y otra los políticos de acá. Pero tú y yo sabemos que todo eso está interconectado por una red de corrupción y de crimen que va y topa las más altas esferas.
Se refirió al caso de la gobernadora de Baja California.
Para que una gobernadora se la quiten, usualmente el Departamento de Estado no se quiere meter en broncas políticas.
O sea, no es una multa de tránsito.
No es ni una multa de tránsito, ni como se especuló que era que porque tuvo hijos en Estados Unidos. O sea, eso no te lo aprueba un comité, y menos el Departamento de Estado, que no se quiere meter en broncas diplomáticas. Tiene que ser una investigación ya fuerte, grande, y bueno, nos lo adelantaba el exdirector de HSI, que es un delito financiero el que le estarían vigilando a ambos.
Apunta hacia lavado de dinero, entonces.
A lavado de dinero, definitivamente.
En W Radio, el infectólogo Alejandro Macías habló que es mínimo el riesgo que se tiene de que un humano sea afectado por el gusano barrenador, pero dijo que las zonas en donde se detectó en el ganado hay que mantener atención.
La diferencia de las moscas habituales que comen nada más el tejido muerto, este entra en barrena, como un sacacorchos, y empieza a consumir los tejidos profundos, y es muy doloroso. Por fortuna, generalmente con cirugía se pueden retirar las larvas, y no es un problema solo para las personas que llegan a infectar, que por fortuna difícilmente causa epidemias, o sea, son casos esporádicos. La segunda afectación, que puede ser tan importante o a veces más, es que se pierde un certificado que tiene México de gusano barrenador eliminado, y eso hace que entonces, si empieza a haber casos en el ganado, como ya los hay en el sureste, entonces los ganaderos ya no pueden exportar el ganado a países donde está eliminado el gusano, como puede ser Estados Unidos, Canadá y buena parte de Europa. Entonces las implicaciones económicas son muy, muy importantes también.
Murió a los 89 años de edad el expresidente de Uruguay, José Mujica. Desde México, la presidenta envió un mensaje de condolencias. Lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica. Escribió, ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron. Externamos nuestra tristeza y pésame a familiares, amigos y al pueblo de Uruguay. Mujica será recordado como uno de los verdaderos practicantes de la izquierda en Latinoamérica. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.